Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, saludos. Muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa. En este martes 24 de septiembre, programa que arranca ahora y que, como todos los días, os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. Quedan aproximadamente 10 meses para la cita olímpica de Tokio, un poquito más para los Juegos Paralímpicos. Y a día de hoy, la previsión de deportistas nacidos en Galicia que podrían estar en esta doble cita olímpica, previsión que maneja la Secretaría General para el Deporte, es que en torno a 25 deportistas estarán en el tramo final del verano del año 2020 en Japón. De ser así, sería la cifra más elevada de deportistas nacidos en nuestra comunidad que tomarían parte en una cita olímpica. Recuerdo que Galicia ha contribuido con 14 medallas al medallero español en toda la historia de las Olimpiadas. Es un dato importante, es un dato que esperamos que se pueda consumar y que sean numerosos los deportistas gallegos que acudan a los Juegos Olímpicos y a la Paralimpiada de Tokio el próximo año. En ello estamos. Algunos ya han conseguido plaza, otros la buscarán a lo largo y ancho de los próximos meses.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
presente! Es COPE.
Eres tú.
Eres tú.
Vamos al lío. Y antes de meterme en la actualidad deportiva del Real Club Celta, actualidad deportiva que ha generado el equipo Vigués en estas últimas horas, vaya por delante que me parece absolutamente inaudito que el Celta no ponga a disposición de los medios de comunicación en comparecencia en sala de prensa ni a uno solo de los futbolistas de su primera plantilla en esta semana. Semana con partidos el jueves ante el Español en Balaídos, el domingo en Ipurúa ante el Eibar. Lo único previsto es que comparezca mañana y el próximo sábado el técnico Fran Escribá. Ni ayer, ni hoy, ni el miércoles hay cabida o se ha encontrado un hueco para que alguno de los más de 20 jugadores de la primera plantilla del Real Club Celta comparezcan ante los periodistas. Casi todo lo pensamos. Aquí, además de pensarlo, lo decimos. Y por eso y por otras muchas cosas, para el director general del Celta, Antonio Chávez, este es un medio hostil, entendiendo por hostil que no se calla lo que realmente hay que decir y denunciar. Llega el Español este jueves a Balaídos, 20 horas. Es un partido muy importante, pero con sensaciones muy diferentes en los dos equipos, separados apenas un punto en la tabla clasificatoria. El empate que el Celta logró en el Wanda el pasado sábado, pues confiere de tranquilidad y de optimismo a todo el entorno del Real Club Celta. 5 puntos frente a los 4 de un Español que viene de caer por segunda vez en su estadio ante la Real Sociedad por 3-1. El Español tiene 4 puntos. Ha perdido un partido más y empatado uno menos que el Real Club Celta. Pero allí ya no se oculta que hay una crisis abierta, que ya se cuestiona la figura de su nuevo entrenador, de David Gallego. En definitiva, que el partido es importante para el Celta, porque de ganar se instalaría en la zona media de la tabla clasificatoria, y muy importante para el Español, porque una derrota este jueves en Vigo podría propiciar que rodaran cabezas. A diferencia de lo que sucede en el Celta, en el Español sí comparecen futbolistas de su primera plantilla, y uno de sus capitanes, Víctor Sánchez, no quería o no consideraba oportuno y procedente empezar ya a cuestionar la figura de su entrenador cuando tan solo llevamos 5 jornadas disputadas.
él está capacitado y lo sabe y nosotros creemos en él. Está con muchas ganas, con mucha confianza de que va a salir y de que vamos a disfrutar. Y nosotros también sabemos que solo falta encadenar resultados buenos y mejorar cosas que son pequeños detalles que hemos fallado y que tenemos que limar para competir en Primera División o competir en Europa.
El Español, que es uno, recuerdo, de los representantes esta temporada en la Europa League, empezó a entrenar muy pronto, superó la fase previa de este segundo torneo continental de clubs. Por el camino perdió al ex céltico Borja Iglesias, que se marchó al Real Betis Balompié. De todas formas, Víctor Sánchez entiende que todo el entorno perico esperaban estar a estas alturas de la temporada mucho mejor situados en la tabla clasificatoria.
No, lógicamente no esperábamos. Esperábamos estar mucho mejor, esperábamos ser mucho más protagonistas en los partidos, pero esto será así. No hemos estado bien en momentos puntuales o en parte de los partidos. Creo que seguimos haciendo buenos tramos de partido, pero es verdad que eso en Primera División no basta, porque al final estamos teniendo errores que nos están costando muy caros. Al final, cuando tú te pones 0-1, 0-2 en un partido, pues tanto en Primera como en Europa, es muy complicado. Y nosotros, pues de 5 partidos que llevamos en Liga, 4 nos hemos puesto por detrás.
El Español, que llegará a Vigo mañana miércoles, el partido contra el Celta jueves, 20 horas, en el Estadio Municipal de Balaídos, será el segundo de los tres que en el espacio de 8 días, 3 partidos de liga, disputará un Real Club Celta que esta mañana entrenó en las instalaciones de Amadroa. Queda una sesión de trabajo y presumiblemente una más de activación. Desconozco si mañana dará la convocatoria Fran Escribá. Lo normal es que lo haga en la mañana del mismo jueves. Y a partir de ahí entran todo tipo de cábalas. Habrá rotaciones, serán este jueves, serán el domingo en Ipurúa ante el Eibar. Lo cierto es que todos, excepto Juan Hernández, que oficialmente es jugador de la primera plantilla, pero que era uno de los llamados a salir cedidos este verano, no lo hizo por estar lesionado, salvo Juan Hernández, la enfermería se ha vaciado y vamos a ver qué es lo que decide Fran Escribá, porque también Jorge Sáenz y Fran Beltrán, cumplido su partido de sanción, están a disposición del técnico. En las últimas horas, en su canal de YouTube, el periodista Rodrigo Fáez se desplazó a Vigo, mantuvo una entrevista con Denis Suárez. Es conocido que el futbolista de Salceda, que este año llegó al FC Barcelona, ha optado por seguir desde principios de este año una dieta vegana. De ese tema habló Denis Suárez con Rodrigo Fáez y le confesaba que desde que es vegano se recupera bastante mejor de sus esfuerzos.
Mucha gente me decía que lo iba a notar en mi rendimiento y demás. Es cierto que cuando empecé estaba lesionado, problemas de pubis y demás, hasta esta pretemporada que empecé más o menos a volver a competir y demás. Y de momento pues me encuentro súper bien. La mayor diferencia que noto después de los partidos, que recupero mucho, mucho antes. O sea, antes me costaba quizás 2-3 días para recuperar y sentirme bien, y ahora descanso el día siguiente y al siguiente ya me siento súper bien.
Veganista de nuevo cuño, pero veganista convencido, Denis Suárez. Declaraciones, insisto, al canal de YouTube del periodista Rodrigo Fáez. Por lo demás, Martínez Munuera ha sido designado para dirigir el partido del próximo domingo, 14 horas en Ipurúa, ante la Sociedad Deportiva Eibar. Mañana entrenamiento, mañana última sesión de trabajo seria, antes de buscar el jueves en Balaídos la que el celtismo desea sea el segundo triunfo de esta nueva temporada.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. ama y vive la justicia.
Son las 15 horas y casi 40 minutos. Una buena noticia nos llegaba en el día de ayer en forma de citación para la selección absoluta. Selección Nacional Absoluta Femenina de Fútbol Sala. La jugadora del Pollo Pescamar, Ana Rivera, acompañará a la guardameta internacional también del equipo pontevedrés, Silvia Aguete, a la concentración que España va a realizar en Huelva entre los días 29 de septiembre y 3 de octubre. Recuerdo que Ana Rivera, a la pívot, se incorporó este verano al Pollo Pescamar y entra en la lista de Claudia Pons en lugar de una lesionada, Patricia Ortega de Lucán, el Pozo de Murcia. Recuerdo además que este pasado viernes se había dado a conocer por parte de la seleccionadora la lista de jugadoras que se enfrentarán en un doble compromiso amistoso frente a Portugal. En esa citación, ahora mismo, dos jugadoras de Pollo Pescamar, una absolutamente consolidada como es Silvia Aguete, a la que se añade Ana Rivera.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y tenemos que seguir hablando de fútbol en nuestro programa. Los números no engañan. Después de la quinta jornada de Liga, Club Deportivo Choco es, no sé si decir el sorprendente líder, es en cualquier caso el equipo que lidera la tabla clasificatoria en la tercera división. Solamente se ha dejado por el camino 2 puntos. Acumula 4 victorias, 1 empate, 13 puntos, primera plaza. Y su capitán y portero, además, es, junto a los guardametas de Compostela y Estradense, el menos goleado de la categoría, con 2 tantos en estos primeros 5 partidos de Liga. David Cortegoso, portero y capitán de Club Deportivo Choco. David, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Números para enmarcar, ¿no?
La verdad que sí, números, por lo menos de primeras, sorprendentes para el inicio que estamos haciendo. Muy bueno.
Oye, te propongo un reto. ¿Aguantamos como mínimo en la primera posición de la tabla hasta el próximo 9 de octubre?
Hasta el 9 de octubre, el día de mi cumpleaños.
Exacto.
Estaría bien. Sería un regalo, la verdad.
¿Cumples 33?
Cumple 33, sí, señor.
Bueno, ¿cómo está siendo este inicio de temporada? ¿Os lo esperabais? ¿Esperabais haber empezado tan fuerte en un Choco? Que yo siempre todos los veranos digo lo mismo, toca reinventaros.
Siempre, la verdad que todos los años nos cuadra reinventarnos, se nos va mucha gente. Somos un club que para los chavales les viene muy bien, porque es un club que le gusta jugar al fútbol y se deja ver y la gente le gusta verlo, y para los chavales jóvenes pues es un escaparate. Y luego quedamos los de siempre, los veteranillos, que vamos tirando un poquito del carro. ¿Sorprenden los números? Sí, sorprenden, pero bueno, es un trabajo que viene ya desde atrás, desde hace tiempo.
Este verano, hablando con tu entrenador, me decía, el objetivo fundamental, temporada tranquila, asegurar la permanencia. Este buen inicio, ¿ha cambiado los parámetros, ha cambiado los objetivos o seguís teniendo los pies en el suelo?
No, para nada, los pies en el suelo. Evidentemente, estar primeros a estas alturas es anecdótico, pero los puntos están. Quedan menos puntos para la salvación. Una vez que consigamos los puntos, miraremos a cuotas mayores, pero de momento, permanencia lo primero, evidentemente.
Oye, decía Cortegoso que 2 goles ha recibido en estas primeras 5 jornadas. Una de las claves del éxito es que encajáis poco y rentabilicéis al máximo los goles que marcáis.
Sí, está claro. La verdad que este año no estamos anotando muchos goles, pero estamos sacando mucho partido de encajar poco. La verdad que llevamos de los 5 partidos 4 portería 0, y eso es clave. En tercera división, bueno, en cualquier categoría, pero dejar la portería 0 es clave de muchos puntos.
Y después de poquito más de un mes de competición, ¿qué es lo que más te ha sorprendido positiva y negativamente en este arranque de temporada?
A nivel nuestro.
A nivel global.
A nivel global. Sorprendido positivamente, evidentemente, nosotros, que estamos espectaculares, entrenando muy bien y todo, y entre quien entra en el 11, pues compite. Y negativamente, pues no destacaría nada de momento, es que llevamos muy poquito, la verdad, no te sabría decir.
13 puntos, Club Deportivo Choco, David Cortegoso, el capitán del equipo redondelano, el equipo a día de hoy líder de la tercera división, que no me olvido, 9 de octubre, firmamos, ¿no?
Firmamos, venga, haremos lo que podamos.
David, un abrazo grande, felicidades.
Igualmente, muchas gracias.
Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Estamos a poco más de 14 minutos para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde y tenemos que hablar de vela, de una regata que se ha presentado esta mañana, posiblemente la última gran prueba del calendario de la vela en Galicia de este año 2019. Se disputa viernes, sábado y domingo. La organiza el Real Club Náutico de Sanxenxo y estamos hablando de la quinta edición de la regata Juan Carlos I. Una prueba para la que se han comprometido ya a participar más de 200 barcos. La presentación, como decía, esta mañana. Hay calidad y hay cantidad entre los participantes, algo de lo que se siente particularmente orgulloso Pedro Campos, que esto es lo que decía en declaraciones a la cadena COPE.
Sí, sí, bueno, yo he enumerado incluso solo en la clase 6 metros están campeón y subcampeón del mundo, campeón y subcampeón de Europa, más regatistas, campeones olímpicos, campeones del mundo en las otras categorías y la apuesta de futuro, más de 100 Optimist, que es la única regata, la nuestra esta, en que desde el principio hemos querido juntar los niños con los mayores, porque a los niños les encanta ir a ver los barcos grandes y a nosotros el espectáculo cuando salen los 100 y pico Optimist, la verdad es que se llena la ría de velas, ¿no?
¿Y cuál es el éxito de esta prueba? En el mes en el que está situada, en que lleva la garantía del Real Club Náutico de Sanxenxo, que el rey emérito le da el nombre a la regata, ¿qué factor o qué factores llevan a que haya cantidad y calidad de embarcaciones?
Pues bueno, todos, ¿no? Obviamente la presencia regular del rey desde que nos autorizaron en Zarzuela a utilizar su nombre, permiso que da su hijo, porque es quien lo da, pues ha sido un factor fantástico. Pero claro, hemos tenido la suerte en las primeras ediciones, hablo del año 2000, 2001, 2002, que él venía a competir como rey, como jefe de Estado, ¿no? Con lo cual ya desde el principio ha estado muy vinculada su figura con esta regata, ¿no? Y eso ayuda mucho. Luego, por supuesto, el entorno, el apoyo de las instituciones y los patrocinadores, la calidad de los regatistas, por ejemplo, el haber tenido en Sanxenxo también la base de entrenamientos de los últimos 14 años de vuelta al mundo, ha influido muchísimo también para esa atracción de... Y bueno, y nuestro club, pues en su modestia o no, pues también empujando e intentando. Pero ahí debo decir, claro, que toda la configuración del puerto, es del concello, como sabes, la explanada que hay, todo eso se diseñó en el año 2004-05 para la Vuelta al Mundo, y ahí el alcalde, que era Telmo, también entonces, esto pues entendió muy bien las ideas que les pusimos, le gustaron, hicimos algo que realmente es muy atractivo para organizar este tipo de regatas.
Como es un secreto a voces, no descubro nada nuevo, Pedro Campos mantiene una muy buena relación personal con el rey Juan Carlos y en la rueda de prensa anunciabas que las previsiones, siempre hablamos de una agenda complicada, es que esté a la caña del bribón el rey.
Bueno, más que a la caña del bribón, que eso es otro paso, que quiere venir aquí a estar en su regata, a ver a la gente. Va a ser su primera salida, si no me equivoco. Va a ser también la primera vez que nos reunamos la flota aquí con él después del título mundial, porque tuvimos ya la regata Príncipe de Asturias, pero no podía venir. O sea que eso, de ahí a que navegue, yo creo que no, que todavía es pronto y hay que ser prudente. Lo primero es su salud, pero ya es un magnífico síntoma que quiera venir y que, si Dios quiere, vendrá a ver su regata y a estar con nosotros y en fin, con los actos que organicemos. Eso, de momento, hoy tenemos luz verde.
Es la última prueba del trofeo presidente de la Xunta. Bueno, una serie de pruebas puntuables a lo largo del calendario anual. ese trofeo, ese Botafumeiro de plata, sigue ahí, por ahora nadie se lo lleva.
No, bueno, es un trofeo que se llama Trofeos Perpetuos, nunca se gana, se pone la placa al ganador, pero se da una reproducción, de hecho dos, porque hay dos trofeos, también dos Botafumeiros preciosos, un poco más pequeños, pero se entregan, y esto arrancó en el año 2000, si no me equivoco, 2000 o 2001, o sea, tiene 19 años el trofeo, y bueno, es el Real Club Náutico de La Coruña, Bayona junto con la Escuela Naval y San Senso, las tres pruebas, y la última, que es la nuestra, pues es en la que ya se proclama el ganador acumulado, ¿no?, porque puntúan todas. Y un año más, pues se entregará el trofeo también como broche de oro un poco, además de los trofeos que este año aparecen por primera vez, como es el Juan Sebastián Elcano, por los 500 años, o el comienzo del desafío Nau Victoria, que arranca ahora y que durará hasta el año 2021.
Oye, que no quiero despedirme de ti aprovechando la oportunidad de tenerte entre los micrófonos de COPE. ¿Podemos hacer balance como jefe de equipo que eres de lo que ha sido este año 2019?
Bueno, pues un año sensacional, otra vez. Lo más importante que hemos hecho en el año, deportivamente hablando, ha sido el Campeonato del Mundo, que, bueno, iba a decir contra pronóstico, ya no sé qué decir, porque es la primera vez en la historia que el mismo barco repite dos títulos mundiales, sabes que son bianuales, ¿no? Y bueno, el honor de hacerlo teniendo al rey como patrón en Finlandia, un sitio donde jamás habíamos navegado y totalmente desconocido, con una flota finlandesa muy potente, más de 30 barcos competían en la más numerosa que hemos tenido, y segundo y tercero han sido finlandeses, lo que es un síntoma de que efectivamente querían quedarse la copa en casa. No ha sido posible, gracias a nosotros, y ya digo, un año magnífico. Y luego, bueno, ya se decidió el año pasado la adjudicación a San Senso, a nuestro club, de la organización de los campeonatos de Europa y del mundo en los próximos dos años, que además con esta victoria vamos a ser el defensor tanto del europeo como del mundial, o sea que jugamos en casa y como defensores del título, con lo cual pues un año estupendo, la verdad.
Las palabras en el acto de presentación de la quinta regata Rey Juan Carlos del presidente del club organizador, el Real Club Náutico de San Senso, y al mismo tiempo el jefe de equipo del Movistar Team de Vela, Pedro Campos. La regata de este fin de semana que arrancará con una reunión de patrones a las 11:30 de la mañana del próximo viernes. Por la tarde, las pruebas de la categoría de 6 metros, también para los veleros ORC, pruebas que se desarrollarán también sábado y domingo. Hay cierta preocupación entre los organizadores porque las previsiones climatológicas que se manejan para viernes, sábado y domingo es que vamos a tener tiempo inestable, puede llover, pero fundamentalmente las previsiones indican que los regatistas se pueden encontrar con su peor enemigo, la falta de viento. Esperemos que todo ello no se produzca y que esta quinta regata Rey Juan Carlos I pueda desarrollarse con absoluta normalidad.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Hablaba en futuro próximo de lo que va a suceder este próximo fin de semana en San Senso, sin abandonar esta localidad costera, sin salirnos del agua. En pasado reciente, recuerdo que este último fin de semana se disputó el Campeonato de Europa de Endurance. Hablamos de motonáutica, allí una pareja viguesa, José y Geray Lorenzo, aspiraban a subir a lo más alto del podium. Al final, medalla de plata en este Campeonato de Europa. Los primeros fueron los andaluces Javier García y José Manuel Pardo. En cualquier caso, este segundo puesto es el colofón para padre e hijo, para José y Geray Lorenzo, de un 2019 realmente extraordinario, porque a esta medalla de plata hay que sumar también la plata en el Mundial y el oro en los campeonatos de España de la especialidad. Una especialidad que los Lorenzo intentan implantar y difundir por todo nuestro litoral.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Tomás Martínez, director deportivo del Club Ciclista Vigués. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos que hacer balance de lo que ha sido la Volta Ciclista Galicia 2019. En nuestro programa de ayer ya dábamos el cuadro de ganadores, pero para un club modesto como el tuyo, el balance me imagino que tiene que ser positivo, porque habéis peleado junto a los mejores y habéis ganado la tercera etapa con Roberto Mediero.
Sí, hombre, el balance ha sido muy positivo, ¿no? Nosotros en principio íbamos con la idea de luchar por una victoria en una etapa o alguna clasificación secundaria, como metas volantes, montañas, pero al final nos vimos luchando por la clasificación general.
¿Y eso por qué?
Bueno, porque nosotros somos un equipo modesto y, bueno, nosotros la idea nuestra era, bueno, pues meterse en los cortes y estar ahí y a ver si podíamos luchar por alguna etapa, ¿no? En el momento que vimos que Jacobo y Mediero se encontraban muy fuertes, pues entonces ya empezamos a pensar ya en la clasificación general. Que de hecho en la última etapa estuvimos 80 kilómetros, pues líderes de la vuelta, ¿no?
Tercera etapa con una primera posición, Roberto Mediero, con una segunda plaza en meta con Jacobo Ucha. ¿Se puede decir que esa escapada de tres con dos corredores tuyos fue un golpe maestro?
Pues sí, nosotros habíamos planteado la carrera más o menos como nos salió, ¿no? Nosotros sabíamos que había equipos muy fuertes, que la etapa era muy dura y las inclemencias del tiempo, ¿no? Nosotros teníamos planteado en el último puerto, pues, que arrancara Jacobo, ¿no? Arrancó Jacobo y después mandamos arrancar a Mediero. Y bueno, sabemos que al ser dos compañeros no se guardan nada, ellos lo dieron todo y se unió por detrás el corredor de Lizarte. Y bueno, entre los tres, pues abrieron hueco y consiguieron llegar a meta y Jacobo, pues, ganó la etapa y me dieron segundo, ¿no?
En algún momento, porque no tenéis ni los recursos deportivos ni económicos de otros clubes, ¿en algún momento crees que os pudisteis aprovechar del marcaje entre los grandes?
Pues yo creo que sí, ¿no? En esa etapa se iban marcando los equipos grandes, ¿no? Los equipos fuertes y siempre, pues, los equipos más modestos siempre tenemos un poco más de libertad. Y entonces, pues ellos se confiaron un poquito y cogimos ese hueco que después, cuando se pusieron a tirar, ya no fueron capaces de cogernos, ¿no?
Total, buen balance de esta Volta Ciclista Galicia 2019. ¿Os queda algo por disputar antes de mandar de vacaciones a los chicos?
No, esta era la última cita que teníamos del calendario nacional y en principio pues no correremos nada más. Empezaremos con la temporada un poco de ciclocross y a ver qué nos depara este año.
Tu balance 2019, y te dejo, Tomás, ¿ha sido bueno?
Sí, bueno, sobre todo el final de temporada, ¿no? Tuvimos muchos problemas, lesiones, caídas, pero bueno, al final de temporada y más en la vuelta esta que es, corremos en casa, pues más positivo no puede ser.
Director deportivo, Tomás Martínez, director deportivo del Club Ciclista Vigués, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
¿Algún jugador alguna vez se te ha revelado diciendo, sabrás tú si tú no has jugado a esto?
Nunca, no me ha pasado.
Nunca nadie te lo ha dicho.
No me ha pasado.
Iba a estar con nosotros Saúl Ñíguez esta noche. Hola, Saúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te mosqueas mucho cuando te toca bajar al lateral izquierdo, ¿eh? Te cambia la cara.
No, eso es totalmente mentira. ¿Verdad que me dices, oye, que prefiero jugar?
¿Y el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa, te ha acostado? ¿Ha dormido?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás?
Vaya voz. ¿Has dormido algo?
Bueno, creo que una hora.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados en el partidazo de COPE cosas que no le cuentan a nadie.
Poco más, de un minuto para que suenen las señales horarias de las 4 de la tarde. Al principio de nuestro programa os decía que Celta y Español juegan pasado mañana jueves en el Estadio Municipal de Balaídos, una sexta jornada que arranca en la tarde-noche del día de hoy con tres partidos: Valladolid-Granada a partir de las 7 de la tarde, una hora después en el Benito Villamarín se enfrentarán Betis y Levante, cerrará esta jornada o estos tres partidos de hoy martes en el Nou Camp el Barcelona-Villarreal a partir de las 9 de la noche. Mañana cuatro partidos y el jueves, pasado mañana jueves, la resolución de esta sexta jornada, la primera entre semana de esta temporada 19-20, el Celta Español irá una hora después del Eibar-Sevilla, que comenzará a las 7 de la tarde, y una hora antes del derbi vasco, que en Anoeta van a jugar Real Sociedad y Deportivo Alavés, que empezará a las 9 de la noche. Tonecho Vilela y Rodrigo Rodríguez atendieron la parcela técnica. En nombre de todo el equipo realizador del programa, os hablo Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.